siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Mr. Chambi Campos. Y el aniversario número 40 de Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Aquí tengo, junto a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campos. Y Chambi, qué manera de celebrar el aniversario número 40 de Radio Martí.
Pepe, muchísimas gracias. Una presentación demasiado gentil, no me la merezco. Para mí es un orgullo estar aquí, se verá que sí.
Muy bien.
40 años de una radio dándole al gobierno. Y la verdad que no podía estar en ningún otro lugar que mejor que este.
Correcto, vamos a celebrar estos 40 años de Radio Martí hablando mucho de pelota y de las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Así que le vamos a decir a Mikey que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Hubo varios peloteros cubanos que brillaron en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Basta con ver la victoria anoche de los Diamondbacks de Arizona sobre los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales. Dodgers de Los Ángeles 9-5, para saber que Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., jonroneó, impulsó dos carreras, anotó otras dos, negoció boleto. Pero Chambi, aún con todo eso, está bateando 227, suma 29 carreras impulsadas en lo que va la temporada, 8 jonrones. Pero Chambi, hace un par de semanas Junito estaba bateando línea de Mendoza.
Sí, ha subido bastante, porque ya estamos hablando de 40 juegos. Ya ahora el aumentar el promedio o bajar el promedio cuesta más trabajo. Lo que me sorprendió de ese juego, no me sorprendió porque no veo ninguna sorpresa, sigue el desastre de Los Ángeles en el picheo. No tienen picheo.
Correcto.
Han firmado una cantidad de lanzadores y todos están en la lista de deshabilitados.
Así es. En esa misma derrota de los Dodgers, Shohei Ohtani, el fenómeno japonés con su jonrón número 17, suma 31 impulsadas y a él no le pagan por impulsar, no jugó el outfielder cubano Andy Pajés. Y a propósito, Shohei Ohtani tiene promedio en base de 406.
Yo no entiendo cómo los Dodgers siguen teniendo a Ohtani en primer bate. Yo sé que todos me van a decir, no, porque estamos ganando. No están ganando porque están perdiendo. Si tú pones a Ohtani de tercer bate en este equipo, no tuviera 31 carreras impulsadas.
Correcto, tendría 45.
Tuviera 45. Bateando, lo mismo. Protegiendo a dos personas.
Correcto.
Si Ohtani va a jugar contra mí, la primera vez que va el bate, yo no lo voy a pichar a Ohtani. Le voy a dar cuatro pelotas malas. Si él le quiere tirar, que le tire.
Correcto.
O sea, le he dado tanta vuelta y no lo comprendo.
Correcto. Bueno, anoche los Medias Rojas de Boston vencieron a los Mets de Nueva York 3-1. Y en este partido, el misil cubano, Aroldis Chapman, el holguinero con su rescate número 7 de la temporada, tiene efectividad de justamente 2. ¿Dónde estarían los Medias Rojas de Boston sin Aroldis Chapman? Y eso que no tienen ningún promedio, es más, tienen promedio perdedor de 24-25, pero Aroldis Chapman con 7 rescates.
Interesantemente, en ese juego vemos Juan Soto quiso tener el contrato más grande de las grandes ligas.
Correcto.
Y lo tienen, pero con eso viene una responsabilidad inmensa. Uh-huh. Ya en Nueva York, y no son los fanáticos de los Yankees, ahora son los fanáticos de los Mets.
Correcto.
Lo están asesinando. Ayer, pero al mismo tiempo, la última vez que vino al bate contra los Yankees en la serie que acaba de terminar,
del metro, sí,
dio un roletazo por segunda y no corrió. Dijo que él sabía que eso iba a ser out y que para qué gastar esos esfuerzos, blah, blah, blah. Ayer dio un batazo al left field y se quedó mirándolo cómo se iba. Resultó ser que dio en la pared y fue solamente un sencillo.
Correcto.
Lo peor que vi no fue eso, sino la acción de su manager, Carlos Mendoza, de decir, bueno, en este estadio, el 9 de 10 pelotas, como Gran Patio, se van. O sea,
no hay ninguna excusa. Yo lo hubiera sacado del partido ahí nomás, delante de todo el público, que además hubiera tenido el visto bueno de todos los compañeros de equipo, de todos los coaches y de todo el estadio. Si yo voy en ese momento y lo saco, ven para acá, that's it. Terminaste el día.
Al mismo tiempo, Carlos Mendoza fue y regañó a que se merecía que lo regañara, pero regañó a la primera base, a Pete Alonso, porque Pete Alonso tomó una pelota, la tiró y la tiró mal al pitch. O sea, fue un error. Pero, o sea, entonces vas a cuestionar a uno, pero no vas a cuestionar al otro.
Correcto. No solamente eso. Uno es un error físico que en la pelota se cometen todos los días, y el otro es un error mental que se puede argumentar que no debería haber ocurrido. Muy bien, los Orioles de Baltimore volvieron a perder, cayeron contra los Cerveceros de Milwaukee 5-4, y el cubano Jenier Cano, el relevista, encajó la derrota, pero es que no solamente encajó la derrota, lleva promedio de 0-4 con efectividad de 5.06.
Ahí es donde está el problema. El perder o ganar, un relevista pierde y gana, pero si tú picheas para 5 y eres un relevista de un solo inning, estás teniendo una temporada horrible. Estoy horrible, horrible. Baltimore, señores, hay veces que uno no debe de cambiar peloteros, y yo sigo diciendo que el decline de este equipo vino en dos jugadores. Primero con Austin Hayes y después con Kyle Stowers. No estoy hablando con el periódico en la mano. Fueron dos jugadores que contribuían a ese equipo, lo soltaste y ahora mira el problema que tiene.
Correcto. Bueno, en ese mismo partido por los Cerveceros de Milwaukee, el venezolano Wilson Contreras, el receptor, 4 hits en 4 turnos al bate y 2 carreras impulsadas. Y con esos 4 hits está bateando 258. Ya se pueden imaginar lo que estaba bateando antes de esos 4 hits. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Champi, también anoche los Marineros de Seattle vencieron 5-1 a los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Blancas no tienen remedio. Van a perder 120 juegos este año si continúan así. Pero por parte de Seattle, Randy Arozarena, el left fielder, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez y está bateando 236, pero eso es muchísimo mejor que Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas de Chicago, que con el hit de ayer de 4-1 está bateando 186. Mientras que Miguel Vargas, el tercera base cubano, está bateando 239.
Yo te digo la verdad, ¿qué están esperando para bajar a Roberts? Ellos todavía lo pueden bajar y no tienen por qué sacarlo de la lista de 40. ¿Qué está pasando? No entiendo. Todo el mundo hablando del talento, pero ¿el talento dónde? ¿Dónde está el talento?
Así es. Bueno, también, damas y caballeros, los Houston Astros vencieron 4-3 a Tampa Bay Rays. Yandy Díaz con 2 hits y 1 carrera anotada en este partido. Y con esos 2 hits batea 249. No jugó Jordan Álvarez por los Astros de Houston. A mí me habían dicho que la lesión de Jordan Álvarez lo iba a poner fuera de circulación 10 partidos, pero han pasado mucho más que eso.
¿Qué pasa con Jordan Álvarez? Todos los años se lesiona. Todos los años se lesiona.
Y casi siempre la misma lesión, en la muñeca, en la mano. en el brazo.
Tendrá problemas de huesos, tendrá problemas de la fibrosidad, no sé. Pero todos los años se lesiona este muchacho.
Angelinos de Anaheim anoche vencieron a los Atléticos 4-3. En este partido hubo dos cubanos, Joan Moncada, tercera base, el guantanamero con una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio oficialmente de 3-0, mientras que Jorge Soler, el bateador designado, de 4-0 con dos ponches. ¿Sabes lo que está bateando Jorge Soler? 213. Increíble.
¿Y todavía lo siguen poniendo de primer bate?
No, anoche tuvo de quinto bate. Bateador designado, quinto bate. Los Cardenales de San Luis aplastaron a los Tigres del Detroit 11-4. Y en este encuentro, Andy Ibáñez, que entró como bateador emergente, tuvo dos turnos al bate y los aprovechó. Conectó doblete, impulsó carrera, anotó carrera, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Cardenales, gracias a Donovan, que tuvo tres hits, dos anotadas, y también Brent Burleson, con dos imparables, Walker también, y Pajés, no Andy, el otro, también tuvo dos hits para los Cardenales, que últimamente han estado jugando muy bien. ¿Qué te parece?
Pedro Pajés es cubano-venezolano o venezolano-cubano de aquí de Miami. Bueno, ese es el segundo equipo más caliente en la pelota. El primero Minnesota, pero el segundo son ellos.
Correcto. Mr. Champi, ¿qué te parece? Vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Champi, varias series interesantes que comienzan justamente hoy, el 20 de mayo, el aniversario número 40 de esta su emisora favorita, Radio Martí. Los Dodgers de Los Ángeles entretienen a los Diamondbacks de Arizona. Yoshinobu Yamamoto va a ser el lanzador de los Dodgers a las 10 p.m., 5 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.12. Mientras tanto, los angelinos contra los Atléticos, los Gigantes reciben a Kansas City, Colorado recibe a Filadelfia, Luzardo va por los Phillies, promedio 4-0 con efectividad de 2. ¿Por qué nunca lanzó así de bien aquí en Miami?
Aquí fue muy inconsistente. Al mismo tiempo es más fácil lanzar cuando tú dices, bueno, si me hacen dos carreras tengo chance de ganar, que te hagan dos carreras y pierdes.
Así es. Tarik Skubal esta noche a las 7:45 contra los Cardenales. Skubal, el mejor zurdo, bueno, se puede argumentar entre él y, por supuesto, Fried, el pitcher de los Yankees, los dos mejores zurdos en este momento de la pelota. 4-2 con efectividad 2.67 contra los Cardenales, que están al rojo vivo. ¿Qué te parece ese partido?
Ese juego está bueno. Porque yo sabía que San Luis Reyes, no me imaginé que iba a estar tan así, pero ya ellos vienen con su nuevo grupo de muchachos. Donovan, un peloterazo. No me gusta la manera que manejé a este muchacho, pero bueno, han salido. Al mismo tiempo, yo creo que la victoria de ayer es la mejor victoria del año para ellos, porque la división donde están no es una división buena.
Así es.
Y si nada más que juegan un poquito por arriba de 500, se la van a llevar.
Y hablando de un equipo que debería estar por ahí de los 500, pero está jugando muy mal, los Orioles de Baltimore, esta noche contra los Cerveceros de Milwaukee a las 7:40. Una vez más, los Marineros de Seattle contra los Medias Blancas en Chicago. Chicago tiene promedio de 14-34. ¿Oyeron bien? Los Guardianes de Cleveland contra Minnesota esta noche.
¿Quién?
Williams contra Paddock.
Los Guardianes.
Ya están pensando, escuché y leí un artículo, que están pensando otra vez cambiarle el nombre a los Guardianes y que se llamen los Indios, como se han llamado desde hace 140 años. Uh-huh. ¿Qué te parece eso? Uh-huh. Y también los Pieles Rojas. Estuve de Washington, los Redskins, que es como se deberían de llamar. Vamos a ver qué pasa. Los Padres de San Diego contra los Azulejos de Toronto en Canadá esta noche. En el Bronx, los Yankees reciben a los Texas Rangers a las 7 p.m. Corbin, que tiene 3 victorias, 2 derrotas y efectividad 3.35, va por los Rangers contra Warren, que tiene 2-2 y 4.61. Quiero que Chambi me hable de ese duelo de picheo.
Te voy a decir algo. Antes que todo, Corbin siempre ha sido un verdugo de los Yankees. Siempre ha sido un verdugo de los Yankees. Y obviamente lo están poniendo para sentar la mesa. Warren es un nombre que vamos a tener como una curiosidad, porque Will Warren, aunque créanlo o no, era el lanzador que quería San Diego cuando los Yankees entregaron a Michael King. Y ya hemos visto la diferencia entre Michael King y él, donde Michael King ha lucido extremadamente bien y Warren no encuentra. Tiene un juego bien, tiene un juego malo, tiene un juego peor, son muchas cosas que a mí Will Warren no me gusta en lo absoluto.
Muy bien, mientras tanto, esta noche 7 p.m., los Astros de Houston en Tampa Bay contra los Rays, Walter contra Littell. Littell tiene 3 victorias, 5 derrotas y efectividad 4.31. Los Bravos de Atlanta, que todavía no han dicho con quién van a poner en la lomita, contra los Nacionales en Washington. Parker va a ser el abridor de Washington, 3-3, con efectividad 4.32. Los Medias Rojas de Boston reciben otra vez a los Mets. Holmes, 5-2, efectividad 3.14, contra Walker Buehler, 4-1 y 4.28. ¿Qué te parece, Champi?
Walker Buehler, yo creo que fue una joya que esta gente se ha llevado. A mí siempre me ha encantado ese jugador, ese lanzador. Y es más, yo hubiera querido que los Yankees, porque estuvo en la agencia libre, ni siquiera tuvieron que perder jugadores. No sé cuánto pagaron, pero no creo que pagaron tanto. Ahí yo creo que en este momento el equipo de los Mets está en caída. Y Holmes no es nada del otro mundo.
Pero es que además tienes a Juan Soto bateando 240. Imagínate tú, el pelotero que más cobra en este planeta. Con un promedio mediocre, cuanto mucho.
Yo te voy a decir una cosa, y es la razón primordial de la cual yo no creo. Es más, fíjate lo que te digo, en este momento se hace un All-Star de las Grandes Ligas y Juan Soto no puede jugar.
Imagínate tú. ¡Wow! Esa es la pregunta que te iba a hacer. Vamos a decir que es la segunda semana de julio y viene el Juego de las Estrellas. Si Juan Soto está bateando 240, se está quedando en primera base con batazos contra la cerca y no está corriendo cuando manda un roletazo a segunda base, yo tampoco lo llamaría el Juego de Estrellas.
Pepe, en este momento, si tú haces un Juego de Estrellas, total, definitivamente no puede ser el designado porque va a ser Otani. En el right field probablemente hay 3 right fielders que están por arriba de él.
Sí.
Está Kyle Tucker,
sí.
Está Aaron Judge.
Sí.
Y me falta uno, que es el otro. Creo que puede ser que sea el de Detroit. Ahí no, él no va a jugar.
Pero hay un problema muy grande. Lo van a elegir los fanáticos.
Oh, eso sí.
Entonces, ¿qué hace con Juan Soto? Cuando jugando en Nueva York, obviamente va a recibir millones y millones de votos por los fans de los Mets.
Claro.
Que no se merece estar, bueno, no sé, a lo mejor que comience a batear 500.
Y acuérdate que ahora ya también están aceptando los votos extranjeros.
Sí.
Y me imagino que República Dominicana,
correcto,
hasta el presidente ponga un teléfono para que llamen. Pero en este momento no puede Juan Soto jugar en un juego de estrellas en Estados Unidos.
No se justifica que un pelotero que esté bateando 240 y que te dé actitud encima de eso cuando no quiere correr y no está jugando bien. El otro tratando de retirar a un Yankee en el home plate con un tiro mediocre, que Roberto Clemente lo hubiera pescado 4 o 5 veces.
¿Sabes? Y le tiró una segunda que no estaba.
También, o sea, no está poniendo atención, pero siempre hemos sabido que la defensiva de Juan Soto es el talón de Aquiles. Hay un reel en YouTube como de 10 minutos de jugadas ridículas de Juan Soto cuando estaba con los Yankees, pero te estoy diciendo, cometiendo errores en el outfield que ni siquiera muchachitos universitarios cometen.
Mira, el primer juego que jugaron contra los Yankees, el primer two-way de Aaron Judge, él no le llega a esa pelota por miedo a lucir mal. Y lució peor, porque George, él está jugando a George hacia la parte, o sea, hacia el center field y George batea hacia el right field. Pero es una jugada que si de verdad él corre, él la coge.
Sí.
Pero él tuvo miedo que correr y que no llegara y la pelota se le...
Correcto.
Bueno, por no correr, la pelota picó y siguió y llegó. O sea, lució mal todas maneras. Luego, esa jugada y diciendo, no, a mí los fanáticos no me molestaron. Sí, sí lo molestaron.
Sí.
Porque en el cut-off, creo que fue Volpi que dio una línea, él la coge y tiene que tirar a segunda, es el tiro.
Uh-huh.
Perdón, él tiene que tirar al Korov para que el Korov tire. Y tiró a segunda base, no había nadie, la pelota fue hasta el left field, y entonces entró todo el mundo. O sea, fue un desastre, un desastre, un desastre. Otra cosa de Juan Soto, que aquí se lo dije un día a Alfred, y Alfred me dijo, bueno, pero los peloteros, tú tienes que darte cuenta que los peloteros, los bateadores, no solamente cuidan al que están delante de ellos, pero cuidan también al que está detrás de ellos. Porque si Pete Alonso, en este momento Pete Alonso está entrando en una etapa que ha bajado el averaje.
Correcto.
Todo. Entonces, Pete Alonso necesita ayuda. Si tú estás perdiendo por dos carreras y tú necesitas una carrera, Juan Soto con 3-0 no puede coger una base por bola. Juan Soto tiene que tratar de batear.
En conclusión, para que mi gente en Cuba se dé cuenta, el pelotero que más cobra en este planeta está bateando 240, no corre muy bien, no se concentra, tira la base que no es, no persigue las pelotas, no corre a primera base cuando él piensa que va a ser out y no corre a primera base cuando él piensa que la pelota va a ser jonrón y tiene que conformarse con un sencillito.
Y peor todavía, lo justifica.
Lo justifica. Muy bien, damas y caballeros, la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, como dice el dicho, ahora solamente quedan cuatro. Aprovechamos el 40 aniversario de Radio Martí para hablar sobre las semifinales del baloncesto profesional de la NBA, porque da la casualidad que esta noche, a las 8:30, los Timberwolves de Minnesota abren su serie en Oklahoma City contra Thunder. Aquí tenemos un especialista en baloncesto. Da la casualidad que Chambi, al igual que el boxeo y la pelota, le mete duro al básquet. Y me gustaría su opinión sobre la serie que comienza hoy y también la serie que arranca el miércoles entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York. ¿Se dieron cuenta que no dije los Celtas de Boston? He dicho los Knicks de Nueva York. Mr. Chambi. Mr. Chambi, vamos a comenzar primero con Minnesota contra Oklahoma City Thunder.
Yo, primero, el juego es en casa de
Oklahoma.
Y Minnesota no ha jugado muy bien fuera de casa. A mí me gusta mucho el equipo de Kansas City, de Oklahoma City. Se han acoplado y yo sé que no reciben tanta publicidad,
no.
Pero la diferencia de Holmgren es mucha. Un hombre tan alto que pueda poner la pelota en el piso, que pueda correr la pelota, que pueda correr rápido. Por eso que tuve que estos equipos anotan 120, 130 puntos, a pesar de que los otros equipos no juegan defensa, vamos a ser sinceros.
Sí, es verdad.
Pero se van a encontrar hoy a probablemente el segundo equipo que mejor defensa juega en la liga, que es Minnesota.
Correcto.
Así que yo creo que el matchup entre Rudy Gobert y Holmgren es lo que va a decidir esta temporada.
Hace bien en decir Oklahoma City no recibe mucha prensa a nivel nacional. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando el Miami Heat jugó una final, ¿verdad? Contra Oklahoma City. Se puso un tipo de los canales locales con un micrófono ahí en Downtown Miami y le decía a la gente, tú sabes que el Heat está jugando contra Oklahoma City Thunder. Y sí, sí, claro. ¿Dónde queda Oklahoma City? No sé, no queda por ahí, por California. La gente decía, no queda en la costa del Pacífico. O sea, de 10 personas que le preguntó dónde queda Oklahoma City, solamente una dijo, yo creo que queda al norte de Texas. Chambi, la otra serie, los Pacers de Indiana contra los Knicks de Nueva York, arrancan el miércoles a las 8 p.m. Y la pregunta que yo te hago aquí es, los Knicks eliminaron a los Celtas de Boston sorpresivamente en 6 partidos, o sea, ni siquiera fueron a 7. ¿Qué te parece?
No, y tienen la ventaja en casa, que ellos en casa son... Este es el equipo que mejor juega. Este es el equipo que mejor juega defensiva. Tiene que salir de favorito, pero ojo, ojo, porque este equipo tiene un Pascal Siakam que yo no sé cómo lo van. Porque todo el mundo está hablando aquí de Haliburton, pero Siakam ha hecho una labor increíble. Los Knicks deben ser favoritos y se lo han ganado. Se lo han ganado. Yo creo que la final va a ser entre Oklahoma City y los Knicks.
Ahora,
interesantemente, Pepe, el campeón, cualquiera de estos cuatro equipos, van a haber un campeón que nunca ha sido campeón, excepto los Knicks, que la última vez que ganaron el campeonato fue en el año 1973.
¡Qué horror!
O sea, 12 años antes que abriera Radio Martí, fue el primer título, fue el segundo título, el último título que tuvieron los Knicks. Y los otros tres equipos no han ganado campeonatos, no han ganado.
¿A ti te sorprende ver a Indiana en las semifinales del campeonato nacional?
No, después que firmaron ellos a Pascal Siakam. Okay. Pascal Siakam es probablemente el jugador más subestimado en la NBA.
Ok, vamos a adelantarnos un poquito. Yo sé que esto no se hace mucho, pero si es que los Knicks logran avanzar a la final contra Oklahoma City, sería una final un poquito rara.
Sumamente rara.
Porque yo te digo una cosa, Juan Pendaz nunca pudo haber imaginado cuando comenzó la temporada regular que sus Celtas de Boston no iban a estar en las semifinales, mucho menos en la final, y mucho menos siendo eliminado por los Knicks de Nueva York 4-2.
Sin duda. Y luego lució muy mal el hombre grande de ellos.
Chambi, el 40 aniversario de Radio Martí, mucha gente en Cuba nos ha estado escuchando desde el primer día. La semana antepasada recibí un mensaje en WhatsApp diciendo, yo a ustedes los he escuchado desde el 20 de mayo de 1985. Un saludo para tu gente en Cuba.
Ya, Pepe, antes que todo, antes de dar el saludo, quiero saludarte a ti y felicitarte a ti por todos los años que tú has puesto.
40 años
que has puesto. O sea, tú has sido la voz constante de deporte que Cuba ha estado recibiendo durante todos estos años. Y para Cuba, ¿qué puedo pedirle, señores? Lo mejor del mundo, que la nube negra esa se acabe de disipar. Para mi pueblo de Bejucal, un abrazo. Y que el futuro sea bien cercano.
Un abrazo, Mikey. Toda mi gente en Cuba, un abrazo. Aniversario 40 de Radio Martí. Damas y caballeros, hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Soy el congresista Mario Díaz-Balart. Hace 40 años, el presidente Reagan insistió que el Congreso apoyara y creara a Radio y después Televisión Martí. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de que el pueblo cubano tuviese acceso a información de lo que estaba ocurriendo a través del mundo y también lo que estaba ocurriendo dentro de Cuba. Yo, como miembro del Comité de Asignación de Presupuestos, he luchado para mantener los fondos para Radio y Televisión Martí. ¿Por qué? Porque sé que ahora es el momento donde es más necesario que nunca que el pueblo cubano tenga acceso a información. El régimen es altamente vulnerable hoy en día y es importante que el pueblo tenga acceso a la información que viene directamente de Radio y Televisión Martí.
Hola, soy Mike Hammer, el jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Y hoy, desde La Habana, quiero felicitar a Radio y Televisión Martí por su 40 aniversario y por todos estos años en que ha mantenido su voz por encima de cambios y dificultades. Desde la embajada estamos apoyando a los periodistas independientes y esperamos seguir contando con ustedes como una fuente importante de noticias para el pueblo cubano, ofreciendo cobertura sobre temas sensibles, fomentando la discusión y apoyando la creación de oportunidades dentro de la sociedad. En cualquier sociedad, es clave que le llegue la verdadera información, sin filtro. Entonces, sigan con ello, les deseo todo lo mejor y feliz aniversario.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. A esta hora les contamos las noticias más relevantes que usted debe saber. Arrancamos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho este lunes que luego de una larga conversación con Vladimir Putin, Rusia y Ucrania comenzarían a negociar un alto el fuego en esta guerra. Así registra Europa Press este importante hecho.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la apertura inmediata de negociaciones para un alto el fuego y poner fin a la guerra. Así lo ha confirmado después de haber mantenido una llamada telefónica de más de dos horas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario estadounidense ha explicado que Kiev y Moscú negociarán las condiciones y ha destacado que el tono y espíritu de la conversación ha sido excelente. También ha transmitido la voluntad de Rusia de comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine el conflicto, algo con lo que está de acuerdo. Además, ha explicado que ya ha informado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como a líderes europeos. Por su parte, Putin ha asegurado que Rusia está dispuesta a elaborar con las autoridades ucranianas un memorando que incluya un acuerdo de paz y ha resaltado que el alto el fuego con Kiev es posible si se alcanzan los correspondientes pactos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Kiev y sus socios estaban considerando organizar una reunión de alto nivel entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Esto como parte de un impulso para poner fin al enfrentamiento bélico con Rusia. Zelensky también afirmó que la próxima reunión entre Ucrania y Rusia podría celebrarse incluso en el Vaticano, en Suiza o Turquía, al tiempo que señaló que espera conocer las condiciones de Moscú para este alto el fuego, y apuntó que a cualquier demanda inasumible sería una prueba de que los rusos no quieren la paz.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Los dirigentes de Francia, Canadá y el Reino Unido han pedido a Israel el fin de sus acciones en Gaza. Han prometido responder con medidas concretas si no cesa su ofensiva militar y no desbloquea la ayuda humanitaria. Israel, por su parte, busca tomar el control de este territorio palestino para derrotar al movimiento Hamas, que atacó suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Pero la ONU alerta del creciente riesgo de hambruna en una Gaza bajo bloqueo y advierte de una limpieza étnica.
La Oficina de Derechos Humanos advierte que la reciente escalada militar de Israel en Gaza, que ha dejado cientos de muertos en los últimos días, plantea preocupaciones graves sobre la creación de condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos como grupo, lo que podría constituir una limpieza étnica. Los bombardeos, mientras las personas huyen, la destrucción sistemática de vecindarios y la negación de asistencia humanitaria sugieren un posible intento de imponer un cambio demográfico permanente en violación del derecho internacional y equivalente a una limpieza étnica. Se han registrado ataques repetidos contra tiendas de desplazados internos, edificios residenciales y hospitales abarrotados. El uso de armas de amplio alcance indicaría posibles ataques deliberados indiscriminados contra civiles. Solo entre la noche del 17 y la mañana del 18 de mayo, al menos 96 palestinos murieron. En Al-Mawasi, la zona previamente designada por Israel como humanitaria, 36 personas murieron en ataques contra tiendas de desplazados, incluidos varios niños con sus padres. La situación humanitaria, calificada como catastrófica, se agrava con el bloqueo, ya en su tercer mes consecutivo, de la entrada de bienes esenciales.
La situación es de tal cuidado debido a la advertencia que ha hecho Israel de un ataque sin precedentes.
El ejército de Israel ha emitido este lunes nuevas órdenes de evacuación a residentes de la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, de cara a un ataque sin precedentes contra organizaciones terroristas en esta parte del enclave palestino. Deben evacuar inmediatamente hacia el oeste a la zona de Al-Mawasi, según ha indicado el portavoz en árabe del ejército de Israel, Avichai Adrai, en su cuenta en la red social X, antes de recalcar que la gobernación de Jan Yunis será considerada desde este momento como una zona de combate peligrosa. En este contexto, el ejército israelí ha cifrado este mismo lunes en más de 160 los objetivos atacados durante el último día en la Franja de Gaza, tras anunciar el domingo el inicio de la operación Carros de Gedeón, como parte de la intensificación de su ofensiva contra el enclave. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este lunes que las tropas israelíes tomarán toda Gaza y ha defendido su decisión de permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja tras más de 2 meses de bloqueo, reconociendo que esta medida llega provocada por las presiones recibidas por su gobierno, por parte de sus aliados, entre ellos Estados Unidos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Casa Blanca ha instado a todos los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado que apoyen el proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump, que el fin de semana logró la aprobación de un comité clave del Congreso. Allí en la capital está nuestra corresponsal Michelle Seguí.
En su conferencia de prensa habitual, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, instó a todos los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado a apoyar el amplio proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump, que obtuvo la aprobación de un comité clave del Congreso el domingo.
It's essential that every Republican.
Ella dice que es esencial que todos los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado se unan para apoyar al presidente Trump y esta iniciativa popular y esencial, que el proyecto de ley será la legislación más favorable de la historia para las pequeñas empresas, las familias y los trabajadores. Según la portavoz, si no se aprobara y no se extienden los recortes de impuestos del presidente Trump, los estadounidenses se enfrentarán a la mayor subida de impuestos de la historia. Leavitt dijo además que el presidente mantuvo conversaciones directas con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante el fin de semana y seguirá en contacto con los líderes del Congreso. La vocera también contestó preguntas sobre la decisión de la empresa Moody de rebajar la calificación crediticia soberana de Estados Unidos. Leavitt dijo que el presidente no estaba de acuerdo con dicha decisión y dijo que los datos económicos muestran prosperidad, dando como ejemplo que los precios del petróleo y la gasolina están bajando y que el presidente ha creado casi 500,000 de empleos en Estados Unidos. Moody's bajó el viernes en un peldaño la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AAA1, argumentando que el aumento de la deuda y de los intereses son significativamente superiores a los de emisores soberanos con calificaciones similares. Las calificaciones crediticias de Moody's son muy importantes y se utilizan ampliamente en los mercados financieros. Sirven como un indicador clave de la solvencia de una entidad, influyendo en las decisiones de los inversores y las condiciones de los préstamos. Les habló Michelle Sagué.
Hablando de dinero, la Organización Mundial de la Salud ha recortado personal y presupuesto ante la falta de fondos. Radio ONU reseña esta información.
La OMS anuncia una reducción drástica de su estructura. El equipo ejecutivo se ha reducido de 14 a 7 personas y el número de departamentos pasa de 76 a 34. Esto forma parte de un recorte de su presupuesto bienal para 2026-2027, que pasa de 5.300 millones a 4.200 millones de dólares. La OMS advierte que incluso con contribuciones obligatorias y mecanismos de recaudación adicionales, solo tiene asegurado el 60% de los fondos, dejando una brecha de 1.700 millones de dólares. El director general, el doctor Tedros, fue claro.
$2.1 billion is the equivalent of global military expenditure every 8 hours. I don't know how many of us know this. $2.1 billion is the price of one steel bomber.
2.100 millones es el equivalente al gasto militar mundial cada 8 horas. 2.100 millones es el precio de un bombardero furtivo para matar gente. 2.100 millones es una cuarta parte de lo que la industria tabacalera gasta en publicidad y promoción cada año. Y de nuevo, para un producto que mata a gente. Parece que alguien ha cambiado las etiquetas del precio de lo que es verdaderamente valioso en nuestro mundo.
truly valuable in our world.
La falta de financiamiento ya está teniendo efectos devastadores en al menos 70 países. Pacientes han perdido acceso a tratamientos, centros de salud han cerrado y miles de trabajadores sanitarios han sido despedidos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Seguimos en Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha deseado una pronta y exitosa recuperación a su antecesor, el expresidente Joe Biden, quien anunció que tiene cáncer de próstata con metástasis en huesos. Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia y les deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. Esto escribió el presidente Trump en la plataforma Truth Social.
El expresidente estadounidense Joe Biden ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido ya por sus huesos, según ha informado su oficina en un comunicado oficial. Fue el pasado viernes cuando se le diagnosticó cáncer de próstata de nivel 9 en la escala de Gleason, dentro del grupo 5, con metástasis en el hueso. Esto significa que se trata de una forma agresiva de esta enfermedad, por lo que actualmente Biden y su familia están estudiando las opciones de tratamiento con sus médicos. Biden se retiró de la carrera presidencial por motivos de edad y de salud, siendo el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos. Ante esta noticia, el actual presidente Donald Trump ha expresado sus buenos deseos para Biden en un mensaje en sus redes sociales, deseándole una rápida y satisfactoria recuperación.
Estás escuchando Actualidad Mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
La Corte Suprema ha autorizado al gobierno de Estados Unidos revocar el TPS, el estatus de protección temporal, a más de 300.000 migrantes procedentes de Venezuela. Regreso a Washington con Michelle Sagué, que nos amplía sobre esta noticia.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de la administración del presidente Trump, que busca poner fin al estatus de protección temporal que gozan unos 350.000 venezolanos residentes en Estados Unidos tras recibir ese estatus bajo el mandato del presidente Joe Biden. La Corte Suprema falló a favor de la petición de la administración Trump de levantar la orden de un juez de distrito que había detenido la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de terminar la protección contra la deportación otorgada a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal. El juez federal de distrito decidió a favor de un grupo de demandantes que alegaba que la revocación de las protecciones viola la ley de procedimientos administrativos y que la medida estaba motivada por prejuicios raciales y políticos. Al recurrir a la Corte Suprema, la administración Trump alegó en su solicitud que mientras el dictamen judicial del juez de distrito siga en vigor, esto arrebata el control de la política migratoria al Poder Ejecutivo y retrasa decisiones políticas sensibles. El gobierno del presidente Biden designó dos veces a Venezuela para el estatus de protección temporal, en el 2021 y en el 2023, y en enero, días antes del cambio de administración, anunció una prórroga de los programas hasta octubre del 2026, lo que abría la puerta a que los beneficiados pudieran trabajar de manera legal en Estados Unidos y les protegía de deportaciones inminentes. La breve orden del tribunal no está firmada, como es habitual cuando los jueces actúan en respuesta a una solicitud de emergencia, pero la cadena NBC informó que la jueza liberal Ketanji Brown Jackson ha sido la única en el tribunal que disintió públicamente de la decisión. Les habló Michelle Sagué.
A propósito de Venezuela, el ministro del Interior de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, anunció la suspensión de la conexión aérea con Colombia, tras denunciar la llegada de presuntos mercenarios por esa vía, con la intención de sabotear las elecciones parlamentarias y de gobernación del próximo domingo. El anuncio de Cabello fue difundido en redes sociales y también lo reseñó así el canal NTN 24.
Así hemos dado instrucciones nosotros que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela. Porque la información que traemos, que tenemos, tiene que ver con este, tipo de traslado de gente. Y dice cómo ellos van mutando. La primera fueron mercenarios, no les importaba si hablaban español o no. Luego mutaron al tema que debían hablar español. Y ahora son personas que vienen con objetivos claros y van a entrar como cualquier turista a Venezuela. Nosotros, afortunadamente, esto hemos aprendido y tenemos una capacidad de detectar de manera inmediata la gran mayoría de estos casos. Ellos, los que hablan de señales, dicen que ya están en Venezuela. Bueno, ya están 38 detenidos, ¿oyeron?
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Vamos a Colombia, ya que el presidente Gustavo Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano y lo invitó a visitar su país. Esto como parte de la conmemoración de los 190 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Allí Petro confirmó que se planteó la posibilidad de que el Vaticano sea sede de los diálogos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, conocida por las siglas ELN. La emisora colombiana W Radio dio a conocer la información con un video publicado en la red social X.
Mantener las reuniones en Cuba, en Venezuela. Le agradezco a Cuba, Venezuela y a Cuba, que ha sufrido tanto por haber brindado su territorio para hablar de paz. Pero yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz, en el Vaticano, con sus poderes cruzados, porque obviamente es un mundo de poder. Incluso en una comunidad muy cristiana que tiene las reliquias más antiguas del cristianismo traídas de Palestina, que hoy están bombardeando. Y la comunidad de San Egidio, con los cuales estuvimos hablando en el día de ayer, hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? Puede ser una ingenuidad mía, bajo la creencia que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Pasamos a México porque las detenciones de migrantes en ese país alcanzaron una cifra récord en 2024, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. La información la presenta Radio ONU.
México detuvo a 1,2 millones de migrantes en 2024, la cifra más alta desde que hay registros, y un aumento del 58,5% respecto al 2023, según los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. La mayoría fueron detenidos en situación irregular en Tabasco y Chiapas. Los venezolanos representan casi un tercio del total, seguidos por migrantes de Ecuador y Honduras. También se ha incrementado la llegada de personas desde Asia y África. En lo que va de 2025, se reportan ya 87.000 nuevas detenciones. Esta tendencia contrasta con una caída del 34% en las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos.
Estás escuchando Actualidad Mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Hoy en Actualidad Mundial damos espacio a una noticia que, pese a haber transcurrido ya 40 años, hoy sigue siendo fundamental para las aspiraciones por la libertad de Cuba. Se trata de Radio Martí, que cumple 40 años de existencia, como nos lo recuerda en esta nota Luis Guardia.
Desde su salida al aire ese 20 de mayo de 1985 a las 5:30 de la mañana, Radio Martí ha llevado información al pueblo cubano, venciendo la censura oficialista. Sostiene desde la isla el activista Manuel Cuesta Murúa.
Una radio que marcó un antes y un después en muchos sentidos. En el sentido de la información, que es clave, por primera vez de un modo simultáneo de Pinar del Río a Oriente, a Santiago de Cuba, a Guantánamo, los cubanos tuvimos la oportunidad de escuchar una información distinta sobre Cuba. Y eso empezó a quebrar ese monopolio del gobierno cubano sobre la información, y eso se debe a Radio Martí.
Desde sus primeras transmisiones, Radio Martí comenzó a convertirse en una referencia, en la fuente de información preferida del cubano de a pie, incluso en un medio didáctico sobre la verdadera realidad que padece ese pueblo, señala el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Si Radio Martí, el pueblo de Cuba, no hubiese conocido su propia historia. Es increíble que muchas veces los cubanos en la isla nos enteramos lo que sucede al doblar de nuestra esquina por Radio Martí. Y es que Radio Martí no es una emisora de chanchullo, no es una emisora de elitismo, sino es una emisora donde tienen voz desde el más humilde ciudadano hasta el más notorio intelectual.
Radio Martí ha sido la voz de esa oposición cubana, del presidio político, de los activistas pro derechos humanos en su lucha pacífica por devolverle la democracia a ese verde caimán antillano. Manifiestan desde Cuba Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya Acosta.
Le damos las gracias a Radio Martí por convertirse en nuestras voces de denuncia contra el régimen cubano, de las Damas de Blanco, de los presos políticos y del pueblo de Cuba.
Radio Martí, en sus 40 años de transmisión, ha servido de voz y protección a los presos políticos cubanos, a los activistas de derechos humanos y a los familiares de los presos políticos cubanos.
A lo largo y ancho de la isla, Radio Martí ha sido una tribuna abierta para denunciar la represión del régimen castrista contra su pueblo. Ha sido la voz de esa sociedad civil que no puede expresarse en los medios oficialistas de prensa, asegura Iván Hernández Carrillo, sindicalista independiente y ex prisionero político.
Porque ha servido de puente para nosotros, los sindicalistas independientes, poder denunciar a través de sus medios, a través de sus ondas libres, los abusos, los atropellos que el régimen cubano comete contra los sindicalistas independientes, contra los trabajadores cubanos y, en sentido general, contra el pueblo de Cuba. Es a través de la emisora Radio y Televisión Martí es que el pueblo cubano conoce la verdad de lo que está sucediendo en el interior de la isla.
A través de Radio Martí, los miembros de la prensa independiente cubana han podido difundir sus puntos de vista, sus criterios. Han podido denunciar al mundo las falsedades de ese gobierno que controla los medios de comunicación en la isla. Reinaldo Escobar, periodista independiente, ha sido una de esas voces.
Un buen día me llamaron de esa estación que si yo quería una entrevista, después colaborar, y ya he perdido la cuenta de los años que llevo transmitiendo mis ideas a través de esta emisora, especialmente en el programa Las Noticias Como Son, donde se publican una enorme cantidad de informaciones que salen en los medios independientes cubanos, sea en 14 Medios, en Diario de Cuba, y esto realmente ha sido de una enorme importancia para que las personas que no tienen acceso a Internet o que no pueden desbloquear la señal que está interferida por la dictadura, tengan la posibilidad de enterarse qué se publica en la prensa independiente.
Pero Radio Martí ha sido mucho más. El cubano sabe que cuenta con esas ondas radiales para denunciar su día a día. La falta de electricidad, la basura en las calles, el déficit de alimentos y medicamentos, en fin, su realidad. Comenta desde Cuba el activista Rolando Rodríguez Lobaina.
El cubano ha entendido y ha visto a Radio Martí como esa vía, como la tribuna para buscar justicia, para alzar la voz, para gritar. Eso ha sido Radio Martí para los cubanos. La emisora ha sido un referente de libertad y un referente de voz abierta para todos los cubanos durante todos estos años desde su fundación.
Han pasado 40 años de ese amanecer de esperanza, 4 décadas de un compromiso constante, contribuir a la libertad de esa isla cautiva. Luis Guardia, Martí Noticias.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Que hay historias de nunca acabar en Cuba. Los apagones cada vez se prolongan más por horas y con mayor frecuencia, afectan de forma simultánea hasta el 50% del país, debido a averías de centrales termoeléctricas, la falta de combustible y mantenimiento, Las centrales termoeléctricas están obsoletas tras décadas de explotación. Algunas regiones solo tienen suministro eléctrico 4 horas o menos. Esto comentó el periodista Vladimir Turró.
Lo que más le temen los cubanos es esa desconexión total que apaga el país. Fundamentalmente aquí en La Habana, ¿no? Porque precisamente creo que La Habana es la más privilegiada de todas las provincias de la isla, cuando prácticamente casi todas las provincias tienen 1 o 2 horas de electricidad. La Habana, bueno, cuenta con un poco más y los apagones son por municipios. En fin, que no creo que nadie ya crea en este tipo de informaciones ni que las miren, porque no les brinda ninguna esperanza concreta, salida concreta de todo lo que estamos viviendo en la isla con el tema de generación de electricidad.
La situación en Cuba es verdaderamente difícil porque a los apagones hay que sumar la escasez de alimentos, medicinas, agua, transporte, proliferación de enfermedades y otras tantas situaciones cotidianas con las que se hace difícil lidiar. Una de estas situaciones es la situación alimentaria en Cuba, que ha empeorado en el 2024.
En el 2024, la crisis alimentaria en Cuba alcanzó niveles alarmantes, según revela el más reciente reporte de la plataforma independiente Food Monitor Program. La investigación, bajo el título En Cuba hay hambre, arroja una cifra estremecedora. El 97% de los ciudadanos consultados afirma haber visto deteriorarse su acceso a los alimentos durante el último año. El aumento de los precios y la pérdida constante del valor del salario han hecho prácticamente imposible garantizar una alimentación adecuada. Sergio Ángel Vaquero, uno de los investigadores que participó en la realización del informe, explicó a Martín Noticias.
El 25% de los encuestados respondió que en algún momento debió irse a la cama con hambre, es decir, 1 de cada 4 cubanos se ha ido a la cama con hambre. Otro de los datos acá problemáticos tiene que ver con el hecho de que el 29% de la población, es decir, casi que podríamos ver que 1 de cada 3 cubanos solamente está comiendo 2 veces en el día. Y digamos que la situación quizá más grave en este sentido, pues eso para las provincias de Artemisa, para Mayabeque y para Guantánamo.
La situación real podría ser más grave, ya que muchos cubanos han normalizado la precariedad y tienden a ocultar su malestar por miedo a la represión. Además, existe una confusión generalizada sobre lo que realmente significa alimentarse bien. Para muchos, comer hasta llenarse es suficiente, sin considerar que gran parte de la dieta diaria en la isla está marcada por la desnutrición. El hambre en Cuba no solo se sufre en silencio, también se oculta bajo capas de desinformación, miedo y resignación. Así lo reflejó Food Monitor Program en su tercera encuesta sobre inseguridad alimentaria. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en un día como hoy, Actualidad Mundial recuerda que el 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de las polinizaciones, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra. Las abejas son los animales más laboriosos de la Tierra y con su trabajo benefician a las personas, al medio ambiente y a la naturaleza. Al transportar el polen de una flor a otra, consiguen que haya una variedad de frutas, verduras y semillas increíble, y que además las cosechas sean de mejor calidad, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y también a la nutrición. Y no digamos de la producción de miel, de cera y otros productos deliciosos y también nutritivos para las personas. Y es que las abejas son insectos sociales fascinantes, con una serie de curiosidades que valen la pena conocer en la Actualidad Mundial. Por ejemplo, la abeja reina puede poner hasta 2.000 huevos al día. Cada colmena tiene un olor específico y existen más de 20.000 especies de abejas.
Actualidad Mundial.
Terminamos Actualidad Mundial hablando de la llamada diosa del pop, la cantante Cher. Cher, también actriz estadounidense, llega hoy a los 79 años de edad. La californiana tiene una extensa carrera sumada con su extravagancia en el vestir, su influencia en la televisión durante la década de los 70, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.